bien. Bueno, ¿qué hay para hoy?
Bueno, hoy, ahora que estamos todas más calmaditas, todas, yo hablo por mí, que estuve como una semana intensa post-elecciones. Hoy vengo a proponerles un sueño, dijera Néstor Kirchner, y yo les vengo a proponer que por primera vez en la historia de esta nación nos una el amor y no el espanto. Más que nada para evitar llegar a un nuevo 2001. Entonces yo les vengo a proponer un
paz y amor.
Paz y amor, nos calmemos. Y el primer paso para cumplir este sueño de que nos una el amor y no el espanto, parece sencillo, pero no lo es. En esta sociedad en la que vivimos parece que no lo es, que es poder hablar entre nosotros. No conversar, compartir ideas, comprendernos. El domingo, bueno, fue un, todos y todas sabrán, fue un resultado bastante inesperado. Algunos lo esperábamos más que otros, hay que decirlo. Vi gente como demasiado sorprendida por algo que el que está más o menos en la calle y habla un poco con todo el mundo, se veía, no se veía venir un porcentaje del 30%, ¿no? De la victoria de Milei. Pero escuchabas a tu vecino,
a un amigo.
Y estaba todo el mundo en un clima rari de harto de todo. Y creo que es una pena que esto, mucha gente que está, y hablo por unos compañeros, compañeras del arco peronista, progresista, y todo lo que incluya ese arco, que están como muy sorprendidos, y creo que es momento de invitarlos a salir del raviol, microclima en el que viven, donde todos piensan como ellos, donde todos comparten lo mismo que ellos, donde, porque te estás perdiendo un montón de cosas que, por supuesto, pues no podés entender, ¿no? Es como... Entonces, primera invitación es esta, que podamos abrirnos para empezar a registrar, a charlar, a conversar, a tantear en qué anda, ¿no? El resto de la sociedad que no piensa como yo. Es un desafío, ¿eh? A mí me ha llevado unos 16 años de terapia, 10 de creencias políticas, empezar a decir, ok, hay gente que no piensa como yo, y no por eso es el enemigo. No piensa como yo, e incluso yo puedo aprender algo de esa gente, enriquecerme con algo de esa gente. Uh-huh. Me trae una revelación que quizás yo no...
No la estaba viendo.
Claro, como este caso en el fenómeno Milei, ¿qué traté de hacer? Bueno, el domingo llorar, el lunes llorar, hablar con la gente que había votado a Milei. Bueno, ¿qué pensás? ¿Por qué elegí a este tipo? Y es muy interesante lo que uno se va encontrando, porque yo lo que quiero es que hablemos hoy de esto para no creer que... hay un 30% de la población argentina que de golpe es neofascista y nos odia a todos. No, nos calmemos porque esa fue, o sea, el domingo en la noche fue mi primer pensamiento, fue, ok, o sea, hay un 30% de la población que es neofascista y nos odia a todos. No, hay más que eso. Y esta semana fue muy intensa y les quiero agradecer a todos, todas los que me han ayudado a pensar. De todo el arco político, desde Cristina, la mamá de una amiga que es una señora de la Franja Morada. Bueno, a todos y todas los que me han ayudado a pensar, porque realmente creo que es necesario que podamos entre todos, los que pensamos igual, los que pensamos distinto, los que están en el medio, los que no saben, los que todos, empezar a ver qué onda. Y bueno, hoy les traje para, por supuesto, ya saben, todos los que me escuchan siempre, que yo soy fan de la revista Anfibia. Y hoy les traje un texto interesantísimo, un breve resumen hice yo, por supuesto, les recomiendo que lo vayan a buscar entero porque es muy interesante. Uh-huh. Es un texto que se llama 11 tesis sobre Milei y lo escribieron Pablo Semán y Nicolás Welsinger, o como se pronuncie, perdón. Y bueno... Arranca ya de una forma muy interesante la nota porque nos va como analizando a los votantes de Milei. ¿En qué sentido? Que muchas personas creímos, al menos hasta hace un año atrás más o menos, yo creía que el votante de Milei era un varón blanco, clase media o alta, resentido por el feminismo.
También se decía eso en la previa, ¿no? Eso se estaba decía, como marcado.
Pero yo... Este último año ya he empezado a ver otro tipo de seguidores y de personas que replican contenidos de él que no son necesariamente el varón blanco, clase media alta, asustado y odiado por las feministas. era en el principio era ese público. Entonces estos dos escritores, autores, periodistas, no sé bien qué son, empiezan a analizar, bueno, el primer público, o sea, lo fragmentan en tres públicos y dice, el primer público es efectivamente dogmáticos, antiprogresistas, neorreaccionarios, fundamentalistas del libre mercado, antiglobalistas, antifeministas. Ese sería el primer grupo, el núcleo duro de votantes de Milei, que creo que justamente ese es el núcleo que nadie va a poder ir hoy, ni Patricia, ni Sergio, ni nadie va a poder ir hoy a disputar ese voto duro. Bueno, básicamente porque eso, o sea, los otros dos candidatos no hablan abiertamente del libre mercado, no son, Patricia es un poquito fascista, vamos a decirlo, un poquito, pero al lado de Milei, Patricia Patricia se ha convertido en un perrito, un cachorrito bello que uno quiere acariciar. El segundo público de Milei, analizan en la nota, son los frustrados por la gestión Mauricio Macri, ¿no? Los que quedaron decepcionados de los que Mauricio Macri les ofreció durante su gestión. Y los que quedan, esto es muy interesante de ver, porque creo que esto ha pasado, hablábamos con una amiga, una de las que me ayudó a pensar, Agustina, es muy interesante ver que casi todos los estados del mundo, o sea, todos los gobiernos del mundo que pasaron la pandemia no fueron reelegidos.
Sí, sí, los oficialismos no volvieron a ganar.
Exactamente.
Incluso con gobiernos muy buenos.
Sí.
Con números excelentes, con todo casi perfecto, sí. No volvieron a ganar.
La gente inconscientemente, o sea, esto es para que lo analice un psicólogo, pero yo creo que la gente inconscientemente descarga esa frustración y esos dolores y todo lo chorongo que tuvo la pandemia, que lo sabemos, lo descarga sobre la autoridad de turno. Porque acá hablan de esto, de un voto de gente que quedó resentida con la pandemia, y precisamente esto es como antiestado, ¿no? Como bueno, que fue algo que fue pasando en la pandemia, ¿no? Primero la mayoría de la gente acotó todo, como ok, nos quedamos encerrados. Después en un momento se entró a ir de las manos porque empezó a premiar la urgencia por trabajar, por tener un ingreso. Entonces esa gente que quedó sentida con eso es parte de este segundo público de Milei. Y otra parte que entra también en este público con la aceleración del proceso inflacionario, ¿no? Gente como que empieza a sentir apremiada con el proceso de la inflación cada vez más alto, ¡pum! Milei. Y el tercer público, que para mí es el más interesante y es al que deberíamos todos, todas, quienes creemos en la democracia y en otra cosa, ir a buscar, es el público que está disconforme, o sea, con todo lo que hay, pero que no tiene una ideología muy marcada, y que decide su voto tipo 10, 15 días antes de la elección. Es como que es una persona que esa es la que...
Se encontró en un asado 3 días antes, donde siete le dieron manija sobre algo y va.
Ahí va. Claro, ese es el público que quienes trabajan en encuestadoras dice se nos escapa, porque hay ahí un contenido emocional que varía en los últimos 10 días que no podemos tomarlo, digamos, en las encuestas. Y se forja, este es interesante, porque estos disconformes se van forjando al calor del mismo proceso electoral del camino a la presidencia, ¿no? Mientras las internas de Juntos, de Unión por la Patria, se sacan los ojos entre ellos. Acá hay un señor que sigue sólido, no tiene que competir con nadie, sigue con su discursito. Y también ahí hay algo ahí en la gente, ¿no? Como decir, che, estos están sacando los ojos entre ellos y la verdad que no me siento representado en esto. Y bueno, ahí entran también los decepcionados de la tibieza de Juntos por el Cambio, ¿no? Los que esperaban, o del PRO, de Cambiemos. Chicos, hay tantos nombres que a veces no me acuerdo cuál es el actual.
Los van cambiando, sí.
Los que decepcionados, ¿no? Los que esperaban más de Juntos por el Cambio, más puede ser en cualquier sentido. Y por supuesto los ex votantes frustrados del Frente de Todos / Unión por la Patria de los últimos 4 años, ¿no? Insisto, yo creo que este es el público que no tiene una ideología concreta como definida, ¿no? Como esta gente que, bueno, yo voy viendo cómo me va esto, si llego a fin de mes, si no llego, si... Entonces puedo votar a Alberto Fernández, ¿no? recordemos, ahora pareciera que, chicos, Alberto Fernández sacó 46-47% de porcentaje, o sea, no había sacado. Y bueno, este es el votante que ahora puede ir a Milei. Algo muy interesante que veníamos charlando, en realidad lo venía escuchando, no venía charlando, venía escuchando esta semana y en esta nota lo confirmo y me interesa muchísimo que hablemos, es que en este proceso que se está dando este último tiempo, las identificaciones con la derecha, la derecha, vamos a poner entre comillas, como esta categoría de autoritaria y antiigualitaria, se fue eclipsando por otra cosa. Uh-huh. Acá no importa la derecha. Se fue eclipsando por la idea de una élite sobre la que tenemos que enfrentarnos y estar en contra, que es la casta. O sea, ya no importa la derecha. Acá lo que importa es la casta. ¿Por qué? Es muy interesante de profundizar en esto. Voy a traer otro texto la otra semana, pero en este de Anfibia lo que dicen es: la casta exige deferencias, ¿no? Cierta lealtad, cierto honor, y no están dando nada a cambio, al menos los últimos 8 años. Ese es el análisis que se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tengo que ser, ¿no?, leal. Esto es para profundizar sobre la crisis de representación, en realidad. Es para profundizar en otra columna porque hay mucho ahí para hablar, que un poco yo tiré post elección de Sergio Massa como candidato, ¿no? Que bueno, la gente está descreída, ¿no? Bueno, sumale esta idea que instalaron de que el enemigo es la casta, no es el otro.
Hay que
no es...
exterminar, dice el mensaje de Milei, ¿no?
Exterminar el kirchnerismo, exterminar la casta. Logró instalar esta idea de forma muy, 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 la verdad que sí, viendo los resultados, la logré instalar de forma muy efectiva. A esto le vamos a sumar TikTok, porque si hay algo que tiene el equipo de Milei es un muy buen manejo de redes, tiene un buen ejército de trolls dispuestos a ir a cualquier lado donde nombren a Milei, a repetir algo, a ser agresivos, a ser violentos, que es lo que más me preocupa. Son personas muy violentas.
Sí, lo veía sobre todo antes de las PASO, en cualquier chat de un vivo de YouTube, de lo que sea. Yo miraba uno de fútbol, de una transmisión, y era pa, 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 sí, pa, sí, pa, pa.
Sí, sí, pero además, que eso me preocupa mucho, son sumamente agresivos, sumamente violentos. Eso es lo que más me preocupa para mí del fenómeno Milei, es que se está legitimando un discurso de odio social que no está bueno y que es peligroso. Pero bueno, sumale esto de las redes, el manejo de redes que tiene su equipo, la gran... porque ahora nadie se hace cargo y todos se lavan las manitos. La gran ayuda que le dieron los medios de comunicación, que fueron los que instalaron a Milei en la agenda política. Ahora nadie fue.
Pero estaba horas y horas ahí.
Ahora nadie lo invitó. Ahora Carlos Pagni está cagado a las patas, llora más o menos en la editorial. Bueno, nos vamos haciendo cargo del fenómeno que criamos. Y digo, todo esto, ¿no? Instalar esta idea de la casta, las redes, la ayuda de los medios de comunicación, hacen que los ciudadanos adquieran la convicción, porque yo creo que hay gente que está convencida de todo lo que ha hablado, que no han sido tantos, pero todo votante de Milei que ha hablado, hay gente que está convencida de que vale la pena inmolarse, ir a que explote, sí, todo, sí, sí. Aunque me caiga a mí lo que explote, no me importa.
Claro, cuando vos llegás ahí a la charla y decís, bueno, pero vos podés perder esto, te puede pasar esto, sí, logra hacer algo de todos los anuncios que hace, no importa, dice, yo estoy cansado. Yo el otro día hablaba con alguien joven que lo había votado y que defendía a muerte que lo iba a volver a votar, y me decía eso, defendía cosas que aunque él las perdiera, iban a estar más controladas o mejor.
Sí, yo creo que ese es el gran triunfo de Milei. Es la primera.
También entiendo, en este caso, digo, era un trabajador que me decía, yo paso un presupuesto y en 15 días, a 15 días no me alcanza, sí, el dinero, no tengo, es imposible, sí, vivir. Digo, en esa parte también es entendible que vos estés enojado.
No es que yo lo entiendo, yo los entiendo. No quiero que lo dije, fue lo primero que dije en mis redes cuando aparecí. Yo los entiendo. Los entiendo. Yo no puedo estar igual de enojada ni de harta porque tengo una ideología definida. Una ideología definida que me hace ver las cosas de otra manera. El mundo de otra manera. Y yo lo acepto.
Pero también todo el mundo la va viviendo. Según donde esté, pero la vas viviendo.
Bueno, ahí ayer en la nota de Anfibia, por eso la recomiendo que la lean entera, hablaban de cómo la ideología se construye en un contexto. ¿No? La ideología se construye en un contexto. Quizás si yo en los 90... Para la próxima columna también les voy a hacer mi cuentito de personas que se crió en los 90. ¿Por qué? A los pibardos que andan con ganas de vivir su propio 2001. Yo les voy a contar cómo arrancó mi contexto. Chochos en la familia, porque ahora va a tener dólares, qué sé yo. Y les voy a contar cómo terminó. Entonces, creo que esto que se va construyendo en un contexto, y yo lo que quiero, que esto lo iba a dejar para la próxima columna, pero ya que lo traes, lo voy a decir, es... Yo estoy harta. Yo no estoy harta de lo mismo que están hartos los votantes de Milei, pero yo sí de lo que estoy harta es de que me quieran hacer creer, desde mi propio espacio, que más o menos me representa, porque voy a decir eso, más o menos me representa, estoy harta de que me quieran decir que todo esto que tenemos, que todos estos derechos que conseguimos, son el techo. Entonces, ojo, porque lo que viene puede ser peor. ¡Tu vieja! Este tiene que ser el piso para seguir construyendo más derechos, una sociedad más igualitaria. No puede ser que este sea el techo. Si tengo 32 años, yo no voy a aceptar que este, bajo ningún punto de vista, voy a aceptar que este sea el piso.
Es como que quedó ahí. Bueno, hasta acá.
Listo. No, ¿por qué? No. Entonces, mi enojo con mis dirigentes, que, insisto, no son los mismos que los votantes de Milei. Mi enojo con mis dirigentes es, no existe un carajo. No me pones un candidato votable. Tengo que salir a militar a Sergio Massa, chico. Esto no, ni en los peores pesadillas de mi vida yo me imaginé que me iba a pasar esto. Tengo ganas de votar a Sergio Massa.
Bueno, también digo, eso pegó en la gente. Digo, que los candidatos de los dos partidos más importantes, digo, vienen cruzados, se odiaban, se dijeron. Unos vienen desde el 70 y pico, sí. Otros, o sea... También eso, en todo ese obvio. Combo de cosas está.
Obvio, obvio. Y algo que es interesante analizar del voto Milei, que me ayudó justamente Cristina, ex militante de La Morada, es que este voto, y lo sentís cuando empezás a hablar con la gente, es un voto emocional. Acá no hay un voto ideológico. Hay una parte de voto ideológico, insisto, el primer público, el neofascista, libre mercado, antifeminismo, bla, bla, bla. En general, no son todas las personas... sino que hay un factor emocional. Y claro, vos, si estás enojado, y si estás harto, y si estás triste, y si estás... ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con el que está igual que vos? Con el loquito que aparece en la tele y grita, y voy a prender fuego todo, y se termina la joda. Y claro, porque toma ese tipo, o sea, es lógico. Y el ordenamiento convincente, dicen estos autores de la revista Anfibia, que logra Milei, es algo que se llama la idea del mejorista. Me encantó este concepto. ¿Por qué? El mejorista es el que habla de esto que está tan instalado y que lo hemos hablado en esta columna, hablando de otras cosas, pero lo tratamos, que es esta idea de el progreso personal solo basada en el esfuerzo individual. Esta lógica emprendedora que está calando cada vez más hondo, ¿no? De si yo puedo, vos también. Y el esfuerzo personal como la medida de todas las cosas y la cuantificación de su rentabilidad, como la vara con la que se juzga la dignidad ajena, ¿no? Entonces, como ayer alguien que quiero mucho me dice, Milei dijo que no tengamos miedo porque para el que quiera trabajar va a haber trabajo y las cosas. Gente, spoiler alert, esto va a ser un sálvese quien pueda, porque no todos podemos lo mismo, porque no todos partimos de las mismas condiciones de vida. Yo me salvé en el 2001, sí, me voy a volver a salvar ahora, seguramente. ¿Por qué? Porque vivo en un pueblo, chico, tranquilo, porque no pago un alquiler, porque no tengo gasto de transporte, porque mi mamá, dentro de todo, su jubilación no es la mínima, bastante bien, porque... Yo sé que me voy a salvar. A mí no me importa que yo me voy a salvar. Me importa el resto, que está peor que yo. Porque estamos todos hablando, eso también lo voy a profundizar en la próxima columna, desde una pila de privilegios enormes de las que no podemos bajarnos. Entonces, que yo le diga a una persona como esta que hablaba con vos, la verdad, mirá, no me dan los números porque pasa un presupuesto, porque la inflación me gana, porque no hay manera de que me acomode con la plata. Que yo le venga a decir a este tipo, ¿sabés qué pasa? Nos van a sacar el matrimonio igualitario. Le chupa un huevo, perdone la expresión. A este tipo le chupa un huevo, porque este tipo lo que quiere es llegar a fin de mes tranquilo. Quiere vivir en paz, quiere laburar y vivir en paz. No quiere mucho más. Entonces, yo me doy cuenta que muchas de mis como interpelaciones al otro eran desde un lugar de privilegio. Claro, total, yo mal que bien llego.
Si a mí no me toca.
Total, mal que bien, yo no pago alquiler, entonces sigo, voy de paseo de lo de mi vieja, lo de mi novio, o sea, no me tengo que preocupar por... Digo, y así un montón de gente hablando desde una pila de privilegios más grande que la mía, diciendo estoy harto. Ojo, Mabel, ojo, porque hay gente que está harta y yo no sé bien de qué está harta, porque viven muy bien, podrían vivir mejor seguramente. Pero tu situación al lado del tipo que te está contando que labura 9 horas por día y que no le alcanza para atender a los pibes y la casa, ojo. Para cerrar, les recomiendo, por supuesto, esta nota de Anfibia, que ya me olvidé el nombre, 11 tesis sobre Milei, ponen 11 tesis sobre Milei, Anfibia y les sale. Les recomiendo la editorial de Pagni. Ah, no me tienen a mí, escuchando a Pagni en La Nación, ¿sí? Por supuesto que lo escucho. El vértigo de dar un salto al vacío es la editorial de Pagni, que es muy interesante para escuchar. Y por último, les recomiendo a César González, no sé si lo tenés, el famoso pibe chorro César, estuvo preso durante mucho tiempo y en la cárcel, en su celda de castigo, leyó Operación Masacre de Rodolfo Walsh y le cambió su vida. Uh-huh. En realidad él dice que dos cosas le cambiaron la vida: Operación Masacre y, cuando salió del penal, volver a su villa Carlos Gardel y encontrarse con que no tenían más un rancho de chapa, sino que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner había urbanizado el barrio. Esas dos cosas cambiaron la vida. Hoy César es cineasta, poeta, escritor. Bueno, se los recomiendo que lo sigan, César González. Y en una nota que estuvo en Futurock, César González Futurock, les aparece. Es muy interesante escuchar todo el arco, ¿no? Desde Pagni a César González, que sigue viviendo en la villa Carlos Gardel y que nos habla un poco de qué pasa en los barrios, de qué pasó con los votantes en los barrios, de qué le pasa a él en su realidad. Así que esas tres recomendaciones
bien,
para quienes...
Bien marcadas, diferencias, ¿no? Ahí.
Totalmente, posturas muy distintas, o sea, como puntos de vista muy distintos. La de Anfibia me parece espectacular, me parece que han logrado captar algo de forma muy, muy inteligente, muy clara. Y bueno... Habrá segunda parte con crisis de representación política, habrá segunda parte profundizando los privilegios. Y Manu, déjame pasar un chivo cortito. Para las que están con ganas de estar en esta, de pensar, de cuestionarnos, mi amigo Leopoldo Rueda, que es doctor en filosofía, va a estar dando un taller virtual en octubre y en noviembre. No se necesitan conocimientos previos, es a partir de 16 años las inscripciones.
Bien.
Y va a ser una introducción a los pensamientos filosóficos, a cómo eso nos afecta en la vida. Yo ya me anoté, así que si hay alguien que se quiera anotar, pueden escribirle en @donleopoldo en su Instagram, o me escriben a mí en Tienda Donde Manda y yo les paso el contacto. Y bueno, es solamente los jueves de octubre y noviembre.
Muy bien, así que @...
Don Leopoldo, le escriben y le consultan. La verdad creo que va a estar muy interesante. Y bueno, como no se necesitan conocimientos previos, yo yendo.
Adentro, muy bien. Bueno, es Juli Miranda aquí en Mañanas Urbanas con un micrófono propio a pensar.
A pensar. Gracias. A calmarnos y a pensar.
El frío.